Estás escuchando Amigos de los Castillos en radioviajera.com.
Muy buenos días a todos, amigos. ¿Qué tal estáis? Bueno, antes de nada, quería disculparme con todos vosotros por haber estado 2 semanas sin programa, ausente, pero bueno, ha sido a causa de un problema de salud del que ya estoy más recuperada y lista para seguir dando guerra por aquí, por Radio Viajera. Así que bienvenidos a un nuevo programa de Amigos de los Castillos. Y el de hoy es uno de esos programas que siempre se recuerdan, porque pone de manifiesto la grandeza de la literatura española. En este caso, vamos a encumbrar a una de las obras más representativas de nuestro país, si no la que más. Y es que hoy vamos a hablar de castillos que aparecen en Don Quijote de la Mancha, o que están relacionados con ello, que es la obra cumbre de Cervantes y que todos, absolutamente todos, hemos estudiado o por lo menos hemos oído el primer fragmento.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda.
El Quijote es además una de las obras traducidas a más idiomas, concretamente a unas 50 lenguas diferentes. Ya sabéis que las aventuras del hidalgo Alonso Quijano transcurren en Castilla-La Mancha, y es ahí donde viajaremos hoy para conocer algunas de estas fortalezas que Cervantes eligió para emplazar su gran obra, que por cierto también están reunidas bajo una ruta del Quijote promocionada por Turismo de Castilla-La Mancha. Así que sin más dilación, comenzamos. La primera parada de la ruta de Don Quijote es el castillo de Garcimuñoz, en Cuenca. Garcimuñoz fue reconquistada en 1182 por Alfonso VIII de Castilla. En 1305 pasó a manos del infante escritor Don Juan Manuel, junto con Alarcón y Belmonte, quien construyó un nuevo castillo sobre el Alcázar árabe. El castillo fue rehecho totalmente en la segunda mitad del siglo XV por Don Juan Pacheco, marqués de Villena. Comenzó siendo solamente una fortaleza, bastión de vigilancia del marquesado de Villena, y alcanzó notoriedad eterna el día que, asaltando estos muros, cayó herido Jorge Manrique cuando luchaba contra el marqués en 1479 en una emboscada tendida por los habitantes del pueblo. Construido de sillarejo y argamasa, su planta tiene forma de cuadrado irregular, con fuertes y reforzados muros de 3 metros de espesor, flanqueados por gruesos torreones circulares y anchas plataformas para emplazar las piezas de artillería. En el siglo XVII se construyó en su recinto la iglesia parroquial, que inscribe su torre cuadrada en uno de los cubos de la muralla. Tuvo en sus orígenes 2 plantas, más la planta baja, dispuestas en torno a un patio central o patio de armas. En la primera destacan troneras de última época, denominadas de cruz y orbe. En el segundo piso, de su lado noroeste, destacan 5 ventanas góticas con forma de cruz. Tanto en los lienzos como en los cubos posee el clásico cordón o bocel decorativo, muy característico de las fortificaciones del siglo XV. Las ventanas del primer y del segundo piso en sus alas noroeste y suroeste dan testimonio de que una parte del castillo tuvo finalidad palaciega. La portada, que es una joya entre los castillos de España, está hecha con sillares. Su estilo es gótico isabelino y semeja un retablo de piedra tallada suspenso sobre el muro. Por el castillo de García Muñoz han pasado nombres tan célebres como don Juan Manuel, sobrino de Alfonso X el Sabio, nieto de Fernando III el Santo y autor del Conde Lucanor, quien residió en la fortaleza durante buena parte de la primera mitad del siglo XIV. Pero el castillo alcanzó notoriedad el día que, como comentábamos antes, se hirió Jorge Manrique. Y fue aquí donde fue enterrado, en el cercano monasterio de Euclés, muy cerquita de este castillo. El castillo se encuentra en estado de ruina consolidada. En marzo de 2008 se iniciaron unas obras de reconstrucción y consolidación que, según a quien preguntemos, algunos nos dirán que fueron acertadas y otros, pues que no lo son. Así que nada mejor que visitar nosotros mismos el castillo para hacernos nuestra propia opinión. Se conserva todo el recinto de los muros exteriores con troneras, pero el interior está derruido, excepto las edificaciones de los sótanos, por haber sido reutilizadas durante el siglo XIX como cementerio. Y aunque hay varias leyendas que sobrevuelan este castillo, hoy vamos a hablar de la bruja del castillo. El 6 de agosto de 1555, Pedro Patiño, vecino de Carrascosa del Campo, de 80 años de edad, sintiéndose viejo y ya achacoso, presintiendo que se avecinaba el día de su muerte, acusó de hechicera a Catalina la Morena, que era una vecina del castillo de García Muñoz, porque oyó decir a Guiomar, otra vecina diferente, que la Morena había hecho un hechizo para casar a su hija con un hijo de esta señora, de Guiomar, llamado Padilla Daza. Y para ello tomó un gallo y le espetó un asador con unos corales por todo el cuerpo. Cuando fue interrogada Guiomar sobre este asunto, la morisca se ratificó en la acusación que Pedro Patiño había hecho y añadió que además de espetar el gallo con el asador, atravesándole por la parte inferior hasta sacárselo por la cabeza, lió a su hijo con unos corales por todo el cuerpo. La boda no se efectuó y Padilla Daza se casó con María Mejía, vecina de Euclés. Después de casado, Padilla Daza quedó impotente y sospecharon que Catalina la Morena le había ligado con un hechizo porque oyó decir que tenía en su casa metida en una pared una efigie o figura de cera y que en su naturaleza tenía una aguja espetada y decían que hasta que aquella figura fuese deshechizada no se revertiría el hechizo. Posteriormente se tomó declaración al interesado y Padilla Daza refirió que hallándose en el castillo de García Muñoz por temas de negocios, le llamó Catalina la Morena y llevándole a su casa le rogó se casase con su hija, pero Padilla le dijo que no lo podía hacer sin el consentimiento de su madre. Entonces, la Morena le puso una mano entre la capa y con la otra le sujetó la otra mano y le oyó decir muchas palabras que no entendió porque hablaba entre dientes. Después le pidió que se quedase en su casa a cenar y a dormir, lo cual Padilla Daza nunca consintió ni quiso hacer. Pocos días después, Padilla se casó con María Mejía, vecina de Euclés, y estando velada, estando tumbada, él se puso enfermo y estuvo impotente durante más de un año y medio. Su madre y sus tíos tuvieron la sospecha de que la bruja Catalina lo había hechizado porque estaba enfadada ya que no se había casado con su hija. Avanzamos y llegamos al castillo de Rochafrida, en Albacete. El castillo de Rochafrida fue construido en el siglo XII, durante la ocupación musulmana, por la tribu berberisca Masmuda. Probablemente este castillo cayó en manos cristianas a raíz de la conquista cristiana de los castillos de Alhambra y Peñarroya, entre 1198 y 1200 más o menos, y de la toma de la plaza de Alcaraz en 1213 por los caballeros de la Orden Religioso-Militar de Santiago. Sería por entonces cuando se le denominaría con el nombre de San Felices, en honor a San Félix de Valois, ermita francés que junto con San Juan de la Mata en 1197 y con autorización del Papa Inocencio III, fundaron la Orden de los Trinitarios, que tenía como único objetivo el rescate de los cristianos. El 26 de abril de 1216, Enrique I de Castilla, el Rey Niño, lo entregó a don Suero Téllez de Meneses, con las dehesas y tierras que había en su entorno. Pocos años después pasó a manos de la Orden de Santiago, y ya en el siglo XV, durante el reinado de Isabel y Fernando, la fortaleza quedó en total abandono. El de Rochafrida es un castillo roquero, de tipo y destino militar, que tiene un recinto amurallado levantado sobre la roca. La planta del castillo es un polígono irregular de 12 lados, forma impuesta por la morfología del terreno para cubrir y vigilar cualquier recoveco y hueco por el que pudiera acceder el enemigo. La muralla tiene un espesor de más de 2 metros y su altura también sería de aproximadamente unos 2 metros. Tiene almenas y, dado lo abrupto del cerro y el buen revoque de la pared con el mortero, la escalada por cualquier lienzo era extremadamente dificultosa. Tenía varias torres, de las que hoy solamente se conserva parte de los muros. El cerro está rodeado por una franja lacustre muy cenagosa de unos 200 metros de anchura que hace de auténtico foso. Cuenta además con un puente levadizo sobre el río Alarconcillo. Por todo esto, la fortaleza sería prácticamente inexpugnable, sobre todo por la caballería, que quedaría clavada en el fango ante cualquier intento de ataque. En el castillo se han encontrado restos arqueológicos que evidencian el origen árabe del mismo, tales como puntas de flechas de hierro, pequeños cuchillos o láminas de sílex, y especialmente pequeñas placas o escudillas forradas de oro que responden por sus características a un tipo de decoración de origen árabe, en la que los motivos se repiten continuamente rellenando cualquier hueco, como si se tuviese cierta manía a los espacios vacíos. Esta es una decoración geométrica fundamentalmente anti-icónica y típicamente árabe, como hemos comentado. Muy cerquita del castillo de Rochafrida se encuentra la cueva de Montesinos, lugar en el que su personaje, Don Quijote, sufría el encantamiento más intenso y famoso de la literatura universal. Esta cueva aparece en la segunda parte de la obra de Cervantes, durante la cual cuenta la leyenda que el ingenioso caballero, en un afán de demostrar su valentía, se empeña en bajar a una de las cuevas más profundas que se conocían entonces, y esta era la Cueva de Montesinos. La forma de acceder a la cueva fue a través de una cuerda, y después de tanto esfuerzo para entrar, Don Quijote se durmió y comenzó a soñar. Una vez que se despertó de su profundo sueño, le contó a Sancho y al guía que les acompañaba todo lo que había creído ver en ese espacio, fruto, por supuesto, de su encantamiento. Es en ese preciso instante en el que Sancho Panza se da cuenta de la locura del hidalgo, tras varias sospechas a lo largo de toda su andadura. Nos detenemos ahora en Bolaños de Calatrava, otra de las partes de la Ruta del Quijote. El castillo, conocido como el Castillo de Doña Berenguela, es una fortaleza árabe construida entre los siglos X y XI, de planta cuadrangular con torres en cada esquina, que reforzaban y defendían la muralla perimetral. El recinto está completamente almenado y rodeado de un foso excavado en la roca. En su interior existen varios restos árabes, como unos baños, aljibes y muros de anteriores estancias. Tiene dos torres, la del homenaje, con ventanas geminadas en sus laterales, y una mazmorra en la parte inferior y la torre prieta, de la que solamente se conserva una pequeña parte. El castillo alberga un amplio patio de armas que incluso se llegó a utilizar como plaza de toros. La fortaleza fue edificada para custodiar la vía militar de Toledo a Córdoba, y en 1229, tras la reconquista cristiana, fue donado por Doña Berenguela a la Orden de Calatrava, que lo convirtió en la sede de la Encomienda de Bolaños. En 1520 se reparó para combatir el levantamiento comunero, y en el siglo XIX se subastó al haber desaparecido la Encomienda de Bolaños y pasó a manos privadas. Dos son las leyendas que se cuentan de este castillo. La primera gira en torno a la reina que da nombre a la fortaleza, y es que cuentan que en uno de sus aposentos dio a luz a su primogénito, Fernando III el Santo, y es por lo que se conserva en una de sus paredes lo que parece ser la huella ensangrentada de una mano, probablemente del parto. Sin embargo, hay estudios que desmitifican este hecho, pues afirman que Doña Berenguela nunca estuvo allí. Existe otra leyenda en torno al castillo, que asegura que este se encuentra surcado de pasadizos secretos con innumerables tesoros que comunicaban con la Sierra del Pardillo y con el convento de los dominicos de Almagro, y que permitían escapar de él en caso de asedio. Ninguno de estos tesoros ha sido, por supuesto, encontrado, pero sí en los años 40 un grupo de estudiantes apoyados en esta leyenda encontraron un pasadizo desde el Pozo de la Nieve en dirección al castillo y recorrieron unos cuantos metros. Continuamos la ruta de Don Quijote y llegamos a Consuegra, en Toledo. El castillo pertenece a los primeros tiempos de la Reconquista y pudo ser construido por los caballeros sanjuanistas hacia la segunda mitad del siglo XII o principios del siglo XIII, sobre una defensa romana transformada en época visigoda y posteriormente convertida en fortaleza musulmana. Su carácter es muy austero, carente de adornos a excepción de los dos escudos que se encuentran en la torre. El superior, perteneciente a don Juan José de Austria, hijo de Felipe IV, y el inferior, perteneciente a la Casa de Alba. En la torre albarrana se encuentran los aljibes, las cocinas, la llamada nave de archivos y la ermita construida en el siglo XIII, y desde esta altura observamos todo el pueblo dividido en dos por el río Amarguillo. Y es que en un lugar de la Mancha, como diría Miguel de Cervantes, cuyo nombre sí recordamos, está Consuegra, que es el pueblo toledano donde podemos ver también los famosos molinos que el ingenioso hidalgo Don Quijote confundió con gigantes y contra los que luchó enérgicamente. Y es que a pocos kilómetros de Madrid se halla uno de los conjuntos de molinos de viento mejor conservados de tierras manchegas. Ya desde la carretera que lleva a Consuegra se pueden divisar en lo alto del Cerro Calderico 12 molinos de viento que vistos desde lejos parecen realmente soldados gigantes dispuestos a dar batalla. Así que normal que Don Quijote los confundiera en realidad, ¿no? Datan del siglo XVI y son realmente impresionantes. Se construyeron 13, pero permanecen solamente 12, y de estos hay 5 que conservan su maquinaria en perfecto estado. Sus nombres son Sancho, Rucio, Bolero, Espatero y Mochilas. Los demás también tienen nombres curiosos, todos ellos por supuesto sacados del Quijote. Y son Chispas, Caballero del Verde Gabán, Mambrino, Clavileño, Alcancía, Cardeño y Vista Alegre.
En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: «La aventura ha guiado nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra». Y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. «¡Qué gigantes!», dijo Sancho Panza. «Aquellos que allí ves», respondió su amo, «de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi 2 leguas». «Mire vuestra merced», respondió Sancho, «que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino».
La última parada que hacemos hoy, y por lo tanto se convierte en nuestro castillo de la semana, es en Ciudad Real, concretamente el Castillo de Montizón, situado en Villamanrique. El Castillo de Montizón es una fortaleza de época medieval, construido durante el siglo XIII, y se encuentra junto al río Guadalén. Para construirlo se aprovechó un corte vertical de la masa rocosa del cerro en donde está ubicado, que le sirve de gran foso natural en su lado este. El Castillo de Montizón controlaba uno de los caminos que desde Montiel llevaban hasta Jaén, y por aquí transcurría la vía Hercúlea o Augusta, que desde Cádiz conducía hasta la vía Tarraconense. Se data su construcción durante el mandato de don Pelayo Pérez Correa, allá por 1242, maestre de la Orden de Santiago. Probablemente fue reconstruido o levantado de nueva planta sobre restos de un castillo anterior. Fue testigo de las luchas civiles del siglo XV entre don Miguel Lucas de Iranzo, partidario de Enrique IV, y los Manrique, que eran partidarios del infante Alfonso. Los Manrique consiguen tomar el castillo en 1467. Pocos años después, Jorge Manrique fue 13 de la Orden de Santiago y comendador del Castillo de Montizón. Aquí vivió con su esposa y se cree que fue aquí donde escribió algunas de sus obras. Dentro del castillo existen cuatro recintos sucesivos. El cercado o la muralla de las albacaras, que se encuentra al norte y sur y ligeramente al sureste y al suroeste. El cerramiento, que en la zona de albacaras sería la segunda muralla y primera en las zonas exentas de tales albacaras. El recinto de murallas, que es del propio castillo, y la gran torre del homenaje, que como todo castillo tiene una torre que se llama de esta manera. En el siglo XVII, el castillo de Montizón dejó de tener funcionalidad práctica y debido a esto entró en un claro periodo de decadencia y deterioro. En el año 1855, con las leyes desamortizadoras, concretamente la ley Madoz, el castillo y las tierras circundantes fueron vendidos en pública subasta y su comprador, don Antonio de Lara y Villada, marqués de Villamedina, hizo en él diversas reformas y modificaciones, tratando de convertirlo en palacio y casa de labor y desfigurando todavía más su estado ya primitivo de por sí. Posteriormente han sido otros los propietarios de este castillo, hasta llegar a los actuales, que es la conocida familia de don Samuel Flores Romano. A lo largo de su historia se han llevado a cabo en ella sucesivas modificaciones y es Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1983. Y además es la fortaleza que mejor se conserva de toda la zona del campo de Montiel. Como hemos dicho antes, del castillo de Montizón fue comendador Jorge Manrique y se cree que fue aquí donde escribió sus famosas coplas. Y como en muchos de los castillos de España, también aquí existe una leyenda, concretamente la leyenda de la Reina Mora. En Villamanrique se dice que en muy lejanos días habitaba el castillo de Montizón una Reina Mora de gran belleza. Siguen relatando las fuentes que en las calurosas noches de verano, la Reina Mora bajaba del castillo buscando refrescarse en el río, y lo hacía acompañada de esclavas y escoltada por su guardia berberisca, que con antorchas iluminaban sus pasos las noches que no había luna. Se paraba junto a un pequeño remanso, que hoy a este lugar se le sigue conociendo por el Baño de la Reina Mora, y se desprendía de todas sus sedas. Tanta perfección hecha mujer no podía permanecer oculta durante mucho tiempo, como tampoco podían hacerlo sus baños nocturnos, que cada vez eran más conocidos. No se sabe quién ni cómo, pero las noticias llegaron de Montizón a las gentes del pueblo y de las aldeas cercanas. Un joven belmonteño las escuchó y se prometió a sí mismo que no pararía hasta dar con aquella joven reina, no siendo ajeno a los riesgos que ello conllevaba, agravados por la ya tradicional y antigua enemistad que había de Torre de Juan Abad con los castellanos. Entonces una noche, a pocos metros de la resplandeciente sensualidad de la Reina Mora, el joven la vio y se quedó extasiado por su belleza. Entonces comprendió que nunca sería feliz porque nunca sería correspondido este amor. La última noche que la vio, empezaron a oírse gritos y maldiciones. Las esclavas unieron sus gritos estridentes por la aparición del intruso a los de la reina Mora al saberse espiada en su intimidad. La cubrieron rápidamente y volvieron al castillo. El joven fue encerrado en una de las mazmorras, donde le torturaron dejando caer gota a gota sobre la frente del chico. Hay quien dice que se volvió loco antes de morir agónicamente. Y esa noche la reina Mora desapareció y nunca nadie más supo de su existencia, sin llegar a saber cuál fue el destino de su enamorado. Para todos los que queráis visitar este castillo, tenéis que tener en cuenta que su horario es limitado y debe visitarse con guía, o sea que hay que solicitarlo previamente al Ayuntamiento de Villamanrique. El horario durante los meses de enero, febrero, marzo, junio y octubre a diciembre, las visitas se realizan y quedan fijadas durante 8 días por cada mes, en viernes y sábados, de 9 a 2 horas durante todo el año. En el mes de septiembre, bueno, pues quedan prohibidas todas las visitas, pero como hasta septiembre queda mucho, de momento quedaos con ese horario. Viernes y sábados de 9 a 2, previa solicitud al ayuntamiento. Y con el castillo de Montizón terminamos nuestra ruta del Quijote, aunque ya sabéis que es muchísimo más amplia y que son muchísimos kilómetros los que podéis recorrer si queréis pasar unos días inolvidables viajando por todos los pueblos que de alguna manera tienen relación con Don Quijote de la Mancha. Y es que esta ruta es una magnífica forma de conocer todas aquellas grandezas que tiene esta tierra, que muchas veces no visitamos porque no tiene otros encantos como puede ser playa o montaña, pero que sin embargo tiene rincones maravillosos, dignos de visitar y que de verdad la Ruta del Quijote es una buena oportunidad para hacerlo. Así que nosotros nos despedimos por hoy, hasta el próximo programa donde volveremos con muchos más castillos. Que seáis muy, muy felices.